Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
In Honduras, the democratically elected president Manuel Zelaya has been overthrown.
En Honduras, el presidente democráticamente electo Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe militar. Zelaya fue obligado a abandonar el palacio presidencial y se trasladó a Costa Rica a primeras horas del domingo, luego de haber intentado realizar un referéndum no vinculante para prorrogar su mandato.
Following Zelaya's ouster, the Honduran Congress swore.
Con posterioridad al derrocamiento de Zelaya, el Congreso de Honduras tomó juramento como presidente interino al expresidente del Parlamento, Roberto Micheletti. Este impuso inmediatamente un toque de queda de 2 días en todo el país. Pero miles de partidarios de Zelaya siguen en las calles. En La Paz, el presidente boliviano Evo Morales condenó el golpe. El presidente Morales dijo:
hago un llamado a los organismos internacionales, hago un llamado a los movimientos sociales de Latinoamérica y del mundo, hago un llamado a los presidentes o gobiernos democráticos a condenar, repudiar este golpe de Estado militar en Honduras.
El lunes, la policía disparó gases lacrimógenos a los manifestantes congregados en las afueras de la casa presidencial. Al menos 10 personas tuvieron que ser hospitalizadas y decenas fueron arrestadas. El gobierno golpista ordenó un toque de queda nacional y mientras algunos canales privados de televisión se niegan a transmitir noticias, otros fueron censurados. El lunes, trabajadores se reunieron en las afueras de las oficinas centrales de la empresa de telecomunicaciones estatal para protestar contra el golpe. Un manifestante declaró:
esa es democracia, solo Canal 5, los demás están trabajando, están engañando a la gente, a la población hondureña, de que aquí es democracia. No es cierto, esto no es democracia. Aquí nos quieren tapar la boca y no lo vamos a permitir. A donde ustedes no lo van a cerrar.
Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Obama condenó el derrocamiento de Zelaya. Obama declaró:
el presidente Zelaya fue democráticamente electo. Todavía no terminó su mandato. Creemos que el golpe fue ilegal y que Zelaya sigue siendo presidente de Honduras, el presidente democráticamente electo allí. En eso nos unimos a todos los países de la región, incluidos Colombia y la Organización de Estados Americanos. Creo que sería un precedente terrible que regresáramos a la era en que los golpes militares eran vistos como un medio de transición política en lugar de las elecciones democráticas.
El Pentágono suspendió la cooperación militar con Honduras en respuesta al derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya. Es la primera sanción de importancia adoptada por Estados Unidos desde que Zelaya fuera destituido el pasado domingo. El gobierno de Obama se negó a calificar legalmente como golpe de Estado al derrocamiento de Zelaya porque esto significaría la suspensión automática de la ayuda que Estados Unidos brinda a Honduras. Mientras las protestas generalizadas continúan en todo el país, se endurecen las medidas represivas, ya que al toque de queda nocturno se sumó la posibilidad de encarcelar sin cargos a los manifestantes durante 24 horas.
In contrast to the U.S. response, the Honduran coup has been roundly condemned across.
En contraposición a la respuesta estadounidense, el golpe hondureño fue rotundamente condenado en toda América Latina y gran parte del mundo. En Nicaragua, líderes de países como México, Venezuela, Ecuador y Bolivia se reunieron en una demostración de solidaridad con Zelaya. En lo que calificaron como un primer paso en la aplicación de sanciones, Guatemala, El Salvador y Nicaragua anunciaron en forma conjunta la suspensión temporaria del comercio por tierra con Honduras. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel de Escoto, presidente de la Asamblea General, condenó el golpe. El presidente de la Asamblea General de la ONU declaró:
as a Nicaraguan, I am ashamed.
Como nicaragüense, estoy avergonzado de que este golpe de Estado se haya producido en América Central durante mi presidencia aquí en la Asamblea General. Esto es un retroceso a una época que esperábamos fuera una pesadilla lejana.
El presidente Obama anunció que continuaría con una política del gobierno de Bush de suspender los beneficios comerciales de Bolivia. El gobierno de Bush revocó estos beneficios el año pasado tras acusar al presidente boliviano Evo Morales de no cooperar en la llamada guerra contra las drogas. El miércoles, Morales dijo que Obama había sido engañoso al prometer una nueva era de cooperación regional. Refiriéndose a las propuestas de Obama en una reciente cumbre hemisférica, Morales dijo: el presidente Obama mintió a Latinoamérica cuando nos decía en Trinidad y Tobago que no había socios mayores ni socios menores. Estados Unidos fue acusado de hipocresía por tomar medidas contra Bolivia. Las cifras más recientes de la ONU indican que la producción de cocaína en Bolivia aumentó solamente un 5% en 2007, mientras que Colombia, que ha recibido miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, tuvo un incremento del 27%. Mientras tanto, en Afganistán, Estados Unidos declaró el fin del programa de erradicación del cultivo de amapola. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke, habló en la cumbre del G8 en Italia, donde declaró que el programa era un fracaso. El enviado especial, Richard Holbrooke, dijo:
las políticas occidentales contra el cultivo de opio, el cultivo de amapola, han sido un fracaso. No le ocasionaron ningún perjuicio al talibán, sino que dejaron a los campesinos sin trabajo, distanciaron a las personas y las condujeron a las manos del talibán. Por lo tanto, debo hacer énfasis en esto. El agricultor de amapola no es nuestro enemigo, el talibán lo es, y la destrucción de los cultivos no es una política efectiva, y Estados Unidos ha desperdiciado cientos y cientos de millones de dólares en este programa, y esto se acabará. No vamos a apoyar la erradicación de los cultivos.
En otras noticias,
the Obama administration is being accused of relying on statements obtained through torture.
El gobierno de Obama está siendo acusado de confiar en las declaraciones obtenidas mediante la tortura para justificar el actual encarcelamiento de un prisionero en la bahía de Guantánamo. El miércoles, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, le pidió a un juez federal que desestimara las declaraciones hechas por el prisionero afgano Mohamed Jawad. ACLU dice que Jawad sufrió abusos, fue amenazado y privado del sueño bajo la custodia de Estados Unidos. El caso de Jawad ha sido vigilado aún más de cerca debido a que se cree que fue encarcelado cuando tenía 12 años.
It suggests military tribunal convictions could be over.
La noticia se conoce en momentos en que el Washington Post informa que el gobierno de Obama está preparando nuevas normas que autorizarían el encarcelamiento indefinido de los prisioneros de Guantánamo. Funcionarios de la Casa Blanca habrían respaldado la valoración del gobierno de Bush de que hasta 90 prisioneros no deberían ser acusados o liberados.
Mientras tanto,
activistas en contra de la tortura están intentando que se inhabilite a dos abogados de la CIA en ejercicio implicados en la autorización de la tortura de prisioneros extranjeros del gobierno de George W. Bush. El lunes, una coalición de grupos de defensa llamada The Velvet Revolution, la revolución de terciopelo en español, presentaron demandas para que se le prohíba ejercer a Jonathan Fredman y a John Rizzo. Actualmente, Fredman trabaja como abogado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, mientras que Rizzo es el abogado general en funciones de la CIA. Esta misma coalición presentó demandas similares contra 12 exabogados del gobierno de Bush el mes pasado.
Senate Democrats have unveiled a revised healthcare plan costing 600.
Los demócratas del Senado dieron a conocer un plan modificado de atención médica que tendría un costo de 600 mil millones de dólares, muy por debajo del billón de dólares que se había manejado a principios de este año. La propuesta de los senadores Edward Kennedy y Christopher Todd incluye una opción de seguro dirigida por el gobierno y un cargo para los empleadores que no cubran la atención médica de sus trabajadores. La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que el plan podría asegurar la cobertura médica del 97% de los estadounidenses, pero no está claro cuál sería la calidad de dicha cobertura. Mientras los demócratas proponen alguna forma de atención pública de salud, el senador independiente Joseph Lieberman, exdemócrata, anunció que probablemente se oponga. En una entrevista concedida al New Haven Independent, Lieberman dijo ser escéptico con respecto a una opción pública de sistema de salud, tanto en lo que atañe al contenido como en lo que tiene que ver con la probabilidad de que dicha propuesta obtenga el respaldo del Congreso. Lieberman ha recibido importantes donaciones de la industria de la salud que a lo largo de su carrera en el Congreso superaron los 1.8 millones de dólares.
Back in the United States, some 300 lesbian, gay, bisexual...
En otras noticias de Estados Unidos, aproximadamente 300 activistas homosexuales, bisexuales y transexuales se congregaron en la Casa Blanca el lunes para una recepción ofrecida por el presidente Obama. En un discurso, Obama habló sobre las críticas de que su gobierno no había cumplido con las promesas electorales de luchar por derechos iguales para todos. El presidente Obama dijo:
We've been in office 6 months now. I suspect that by the time...
Hemos estado 6 meses en el poder. Presiento que para cuando este gobierno haya terminado su gestión, ustedes tendrán una muy buena impresión del gobierno de Obama. Estoy seguro de eso.
A pesar de sus promesas electorales, Obama no ha tomado ninguna medida específica para revocar la política de no preguntar, no decir de las Fuerzas Armadas con respecto a los homosexuales. Esta política, implementada por el gobierno de Clinton en 1993, permite que el personal militar homosexual permanezca en las Fuerzas Armadas siempre y cuando no revele su homosexualidad ni se involucre en actividades homosexuales. Obama dice que está comprometido a revocar esta política. El presidente Obama dijo:
I know that every day that passes without a resolution is a...
Sé que cada día que pasa sin la resolución es una gran decepción para estos hombres y mujeres que siguen siendo destituidos en virtud de esta política. Patriotas que a menudo poseen habilidades esenciales en lo que refiere a los idiomas y años de entrenamiento que han servido bien a este país. Pero espero que estos casos recalquen la urgencia de revertir esta política, no simplemente porque es lo correcto, sino porque es esencial para nuestra seguridad nacional.
Durante el fin de semana se llevaron a cabo eventos en todo el mundo para conmemorar el 40 aniversario del levantamiento de Stonewall, que dio origen al movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. Este levantamiento comenzó la mañana del 28 de junio de 1969, cuando miembros de la comunidad gay decidieron enfrentarse a una redada de la policía de la ciudad de Nueva York en el bar gay Stonewall Inn de Greenwich Village. En Nueva York, los organizadores dicen que aproximadamente 500.000 personas conmemoraron el aniversario el domingo en el desfile anual del orgullo gay. En Israel y los territorios ocupados, los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas iniciaron una investigación sobre los crímenes de guerra y otras violaciones de las leyes internacionales cometidos durante el ataque militar israelí contra Gaza, que comenzó en diciembre del año pasado. Israel se negó a cooperar con la investigación, lo que obligó a los investigadores a ingresar a Gaza a través de Egipto. El domingo, el panel llevó a cabo el primer día de audiencias públicas con residentes de la ciudad de Gaza. Amnistía Internacional acusó a Israel y Hamas de cometer crímenes de guerra durante el ataque de 3 semanas perpetrado por Israel contra la Franja de Gaza. En un nuevo informe, la organización sostiene que Israel llevó a cabo la destrucción sin sentido de Gaza. Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional, rechazó las afirmaciones israelíes de que Hamas usó a los habitantes de Gaza como escudos humanos y afirmó que las pruebas apuntan únicamente a las fuerzas israelíes como responsables de ese crimen. Donatella Rovera dijo:
Israeli forces have very sophisticated...
Las fuerzas israelíes disponen de un armamento muy sofisticado y preciso que puede atacar blancos móviles como vehículos en movimiento, por lo que no hay razones para que hayan realizado ese ataque indiscriminado. No encontramos ningún palestino que declarara haber sido utilizado como escudo humano por las fuerzas de Hamas. Sin embargo, sí encontramos algunos que habían sido utilizados de esa manera por fuerzas israelíes.
Hamas officials have criticized Amnesty International for suggesting...
Funcionarios de Hamas criticaron a Amnistía Internacional por la afirmación de esta organización de que existió paridad entre el ataque israelí, que provocó la muerte de más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, y la respuesta palestina, que causó la muerte de 13 israelíes, de los cuales 3 eran civiles. En otras noticias... Los militares israelíes capturaron un barco que estaba en aguas internacionales y que intentaba entregar ayuda humanitaria en Gaza. El martes, las fuerzas israelíes abordaron el Spirit of Humanity del movimiento Free Gaza, Gaza Libre en español, y lo remolcaron hasta el puerto israelí en Ashdod. Según se informa, se les negó la asistencia de abogados a los 21 activistas que estaban a bordo, quienes serán deportados. Entre los pasajeros secuestrados se encuentran la ex congresista y candidata presidencial Cynthia McKinney y la activista irlandesa y ganadora del Nobel de la Paz Mairead Maguire. Mark Rejev, vocero israelí, negó que el barco tuviera una misión humanitaria. Rejev dijo:
Todos los días Israel permite que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Gaza, alimentos, medicamentos, energía y demás. Este barco no venía a nada de eso, sino que traía activistas políticos que han hecho apología del régimen de Hamas, que no dicen nada del tratamiento brutal al que Hamas somete al pueblo de Gaza.
Esta salida fue la primera del movimiento Free Gaza desde el intento fallido de enero, cuando la marina israelí amenazó con disparar a los pasajeros civiles a bordo. Dicho intento se produjo pocas semanas después de que un buque de la Marina de Israel embistiera deliberadamente a otro de los barcos del movimiento, al que casi hizo naufragar. Isam Younis, del Centro Al-Mesam por los Derechos Humanos de Gaza, condenó el secuestro. Isam Younis declaró:
Esto revelaría el hecho de que Gaza está bajo un régimen de ocupación. Gaza es un territorio ocupado y las autoridades israelíes están imponiendo un sitio sin precedentes sobre la franja. No solo cierran las fronteras y ejercen un control efectivo sobre el movimiento de personas y bienes, pero ahora es también el mar, ya que imponen restricciones muy severas a los movimientos en el mar para que los cargamentos que se dirigen a Gaza con ayuda humanitaria no sean autorizados.
La captura del barco de Free Gaza se produjo mientras el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, visitaba Washington para reunirse con el enviado de Estados Unidos, George Mitchell. A pesar de la presión ejercida durante semanas por el gobierno de Obama, el ministro Barak mantuvo la negativa de Israel a comprometerse a congelar la expansión de los asentamientos de Cisjordania. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo:
Es un poco pronto para hacer predicciones. Estamos considerando todo aporte positivo que Israel pueda hacer para la realización de un esfuerzo de paz importante y significativo. Y, por supuesto, siempre estamos tomando en cuenta nuestros intereses de seguridad y nuestros reclamos, así como la necesidad de ver siempre el panorama completo y lidiar con todos y cada uno de los problemas, incluido el de los asentamientos, en el marco de esta perspectiva más amplia.
Estados Unidos ha reclamado el congelamiento de los asentamientos, pero hasta ahora se ha rehusado a amenazar con suspender la ayuda de miles de millones de dólares. Israel sigue expandiendo los asentamientos, a pesar de haber acordado la detención de las construcciones, de conformidad con lo dispuesto por el viejo mapa de ruta, que ya tiene 6 años. En Irán, el Consejo de Guardianes en el Poder certificó la victoria del presidente Mahmoud Ahmadinejad en las controvertidas elecciones nacionales que se realizaron este mes. El lunes, el Consejo rechazó las acusaciones ampliamente difundidas de fraude electoral luego de un recuento parcial de votos. La certificación de las elecciones deja a los grupos de oposición prácticamente sin medios legales para continuar con sus reclamos de anulación de los resultados electorales. El Consejo dio a conocer sus conclusiones a últimas horas de la noche, en lo que los opositores calificaron como un intento de evitar protestas generalizadas. Informes desde el lugar de los hechos afirman que se escucharon manifestantes durante toda la noche en las calles de Teherán. Grupos de derechos humanos están exhortando al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a que visite Irán o envíe a un enviado especial para investigar la represión de las protestas contra las controvertidas elecciones del mes pasado. Sarah Leah Whitson, de Human Rights Watch, dijo: El secretario general debería insistir en que se haga un viaje a Irán, en que haya investigaciones y procesamientos por la violencia de las fuerzas militares, Basij. Debería seguirse haciendo una revisión del historial de Irán en la Organización de las Naciones Unidas. Los diplomáticos de las capitales, del este y del oeste, que aún tienen relaciones y deberían tener relaciones con Irán, deberían protestar tanto a nivel privado como público por la conducta del gobierno iraní. Mientras tanto, la periodista iraní-estadounidense Roxana Saberi exhortó a Irán a liberar a todos los prisioneros políticos, que ahora se estima superan los 200. Roxana Saberi dijo: son detenidos sin un debido proceso y se desconoce el paradero de la mayoría de ellos. Tienen muy poco o nada de contacto con el mundo exterior. Probablemente se encuentren bajo una presión psicológica y en algunos casos física muy severa. Muchos deben ser forzados a hacer confesiones falsas y no tienen acceso a abogados. Esto es muy similar al trato que yo recibí.
En
Afganistán, las fuerzas estadounidenses lanzaron lo que fue descrito como la mayor ofensiva de los marines desde la guerra de Vietnam. Unos 4.000 marines y centenares de soldados afganos concentran su accionar en zonas del valle del río Helmand para arrancarlas del control de los talibanes. Mientras tanto, el Pentágono anunció que un soldado estadounidense fue capturado en el este de Afganistán. Funcionarios militares afirman que el soldado no participaba en la ofensiva de Helmand. Las noticias se conocen al tiempo que el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró que el gobierno de Obama no fijó límites a la posible cantidad de soldados estadounidenses en Afganistán. En una entrevista concedida al Washington Post, Mullen sostuvo que el nuevo comandante estadounidense en Afganistán, el general Stanley McChrystal, tiene discrecionalidad para solicitar la cantidad de soldados que necesite.
Mientras tanto,
Estados Unidos está siendo responsabilizado en cierta medida por el asesinato del jefe de la policía de Kandahar, perpetrado por guardias locales. El jefe de la policía, Matthew Liaquati, presuntamente fue asesinado por contratistas privados, reclutados y entrenados por la CIA para combatir al talibán. En Pakistán, aproximadamente 10.000 personas participaron en una protesta el domingo para denunciar los ataques militares estadounidenses con aviones no tripulados en el territorio pakistaní. El líder político pakistaní, Syed Munawar Hassan, dijo que la presencia estadounidense en la región está engendrando violencia y militarización. Syed Munawar Hassan dijo:
todos los soldados extranjeros, las fuerzas de la OTAN y otras fuerzas deberían retirarse de inmediato de la región. Estados Unidos debería irse de este país y de esta región. La presencia de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN intensificará el extremismo y el terrorismo aquí. Esta era una tierra pacífica que ahora Estados Unidos y sus aliados convirtieron en territorio de terroristas.
Se cree que al menos 60 personas murieron la semana pasada en el más reciente ataque estadounidense con aviones no tripulados en la región de Waziristán del Sur, en Pakistán. En Pakistán, una nueva encuesta indica que la gran mayoría de los pakistaníes se opone a las políticas estadounidenses en su país y en el país vecino, Afganistán. Según World Public Opinion .org, prácticamente el 82% de los pakistaníes se oponen a los ataques estadounidenses con aviones no tripulados que provocaron la muerte de cientos de personas. Otro 79% está a favor de que se ponga fin de inmediato a la guerra en Afganistán y el 86% se opone a la decisión de Obama de aumentar a más del doble la ocupación estadounidense. Esta encuesta también indica un fuerte rechazo por el talibán, dado que el 81% de los encuestados calificó al grupo como una grave amenaza para Pakistán. En Irak, al menos 40 personas murieron y otras 100 resultaron heridas en un ataque con bombas en la ciudad norteña de Kirkuk. El ataque se produjo horas después de que las tropas estadounidenses finalizaran su retirada de las principales ciudades y pueblos iraquíes y se trasladaran a bases militares circundantes. El ataque fue el último de una reciente cadena de atentados con bombas en los que murieron más de 250 personas en los pasados 10 días. En la Casa Blanca, el presidente Obama elogió la retirada y la calificó como un paso hacia la soberanía iraquí. El presidente Obama declaró:
"The future belongs to those who build, not those who destroy."
El futuro pertenece a los que construyen, no a los que destruyen. Y la transición de hoy es una prueba más de que aquellos que han intentado arrojar a Irak al abismo de la desunión y la guerra civil están en el lado equivocado de la historia.
underscoring the continued U.S. combat role for U.S. soldiers.
4 soldados de Estados Unidos fueron asesinados a última hora del lunes en enfrentamientos que tuvieron lugar en Bagdad, hecho que puso de relieve el papel permanente que cumple ese país en los combates. En una entrevista concedida a Reuters, el embajador estadounidense Christopher Hill afirmó que la ocupación militar seguirá libre de obstáculos. El embajador Hill declaró:
After June 30th, you know, with the U.S. out of U.S. combat.
Luego del 30 de junio, con las fuerzas de combate estadounidenses fuera de las ciudades y aldeas, aún permaneceremos en Irak. Todavía tenemos una cantidad muy importante de soldados estadounidenses y, de hecho, estas tropas recién empezarán a retirarse del país dentro de varios meses, probablemente cerca de comienzos del año, y luego hasta agosto de 2010. Es en ese momento en que comenzaremos a ver reducciones considerables de las fuerzas estadounidenses. Por lo tanto, tendremos mucha potencia de combate presente en Irak en los meses venideros.
Mientras tanto,
Irak declaró feriado nacional para celebrar la retirada y se están realizando festejos en todo el país. El ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Hossiyar Sebari, calificó a la retirada de las tropas como una victoria de la soberanía nacional. El ministro Sebari dijo:
Sin dudas, este es un día significativo y representa la primera implementación práctica del acuerdo sobre el retiro de las tropas firmado por el gobierno iraquí. Nadie debe minimizar la importancia de este día o de la retirada. Es el primer paso que contribuirá y allanará el camino a una retirada completa de las fuerzas estadounidenses y extranjeras en Irak.
A pesar de haber perdido el control formal de los centros urbanos iraquíes, las fuerzas de Estados Unidos quedarán estacionadas en grandes bases militares que, en su mayor parte, rodean las áreas de las que se retiraron. En otras noticias de Irak, una subasta para que empresas petroleras extranjeras puedan explotar el petróleo iraquí terminó el martes con tan solo una oferta ganadora. Es la primera vez que Irak se abre a la inversión extranjera desde la nacionalización de la producción petrolera en 1972. Y documentos recientemente desclasificados indican que el ex líder iraquí Saddam Hussein dijo a interrogadores del FBI que dejó que el mundo creyera que tenía armas de destrucción masivas para evitar parecer débil ante uno de sus vecinos, Irán. Hussein también dijo que no estaba vinculado a Al-Qaeda y calificó a Osama Bin Laden como un fanático. Hussein fue ejecutado en la horca en diciembre de 2006 por crímenes cometidos antes de que contara con el apoyo crucial de Estados Unidos, que finalizó tras la invasión de Kuwait.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.